Tenemos a alguien en línea. Les adelanté al principio del programa que íbamos a tratar de entender juntos cómo se produce y qué es la trufa. Lo llaman el diamante negro, tiene un nombre así como muy ambicioso, y sabemos que es un producto caro. Son las pocas cosas que sabemos de este producto, que es medio incipiente todavía en la Argentina. Y de eso queremos hablar con Agustín Lagos, que ya se ha vuelto un especialista definitivamente en el tema y que está en línea. Hola Agustín, ¿cómo estás? Caro y Sofi, te saludamos por acá.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien, Agustín. Gracias por charlar con nosotros. Queremos saber todo sobre las trufas. Todo. ¿Vos hace cuánto que estás metido en este mundillo?
Como 20 años.
Ah, ¿no? Un montón. ¿Y cómo nació? Porque no existía tal mundo en la Argentina, ¿o sí?
No, no existía. En realidad aparece a través de una inquietud mía de buscar mi vida, ¿no? Porque yo tengo 22 años, ¿no?
Claro.
Y yo vivía en Buenos Aires, otros trabajos, y con la excusa de poder venir a trabajar al interior, vivir más cerca de la naturaleza y demás, bueno, entre otras opciones apareció la trufa como una idea, y hoy es mi estilo de vida, ¿no?
Uh-huh. Y en ese... Y en ese entonces, digo, ¿por dónde te metiste? ¿Cómo empezaste a investigar? ¿Con qué te encontraste?
Bueno, apareció el tema de, como te digo, como una idea de cuando yo viajé afuera, las probé por primera vez en una gira de rugby que tuve, y a partir de ahí, bueno, esto de decir, che, bueno, y si produzco trufas, y empecé a buscar a ver quién me podía ayudar.
Claro, porque ¿cómo se produce? Es difícil, no. Había que meterse de cero.
No tenía ni la menor idea cómo era.
¿Y no se te ocurrió algo más fácil, Agustín, entre nosotros, te lo digo, en confianza?
Bueno, vos sabés de que en realidad, cuando yo empiezo a ver quién me podía ayudar en la Argentina y no había nadie, yo creo que este desafío fue inclusive más fuerte al principio de la trufa en sí. Si no, el desafío de poder desarrollar algo desde cero, creo que fue el motor más importante,
mira,
por lo menos en mí. Uh-huh. O sea, la dificultad de poder desarrollar esto, eso fue algo muy muy interesante, el motor, sí.
Y una vez que te instruiste un poco en el tema, dijiste, okay, ya entiendo cómo hacerlo, ¿dónde empezaste a producir trufa?
Bueno, pasaron, no sé, algo así como 4 años de investigación en distintos lugares de la Argentina, donde viajaba con especialistas internacionales, hacíamos estudios de clima, de suelo, a ver si la prefactibilidad era posible, hasta que al final me instalo en la zona del suroeste bonaerense, más precisamente acá donde estoy ahora, que es en Coronel Suárez.
Claro.
Sí, en el cordón de las Sierras de la Ventana.
Exacto, lindo paisaje por ahí.
Sí,
bien,
lindo.
Y ahí empezaste a producir entonces más o menos en qué año, ¿te acordás?
Bueno, mira, como yo puse el dinero que tenía destinado para poder hacer esto, de poder comprarle a alguien y tener mi propia plantación, lo tuve que invertir en aprender, en comprar el know-how, en distintas, básicamente en tener la tecnología para poder hacer la trufa acá en Argentina. Bueno, hice lo que es el laboratorio y la parte de incubación del hongo, que puede ser un vivero, ¿no? Y tener las plantas, y a partir de ahí las empecé a ofrecer a terceros, a personas que tenían campo acá. Y bueno, y la primera plantación se realiza en el año 2010 en la zona de cerca de Azul, es un pueblo que se llama Chillar.
Sí.
Y bueno, y la primera trufa, o sea, plantamos, porque la trufa, ¿cómo se hace en realidad? Porque esto es importante que sepan. La trufa es un hongo biológicamente que vive asociado en las raíces de ciertos árboles. No naturalmente sino acá en la Argentina, sino que acá, a través del laboratorio, lo que hacemos es poner juntamos el hongo con las raíces de la planta.
Okay.
Y después hacemos una forestación de robles, ¿verdad? Para que sea fácil, hacemos una forestación de robles con el hongo de la trufa en las raíces.
Bien.
Bueno, se cuida, se todo el laboreo, en fin, bueno, un montón de cosas que para no aburrir no las voy a nombrar ahora. Pero después de 4 años encontramos la primera trufa, el primer diamante negro en la Argentina, que fue cuando fue el 29 de agosto del 2014.
Mirá vos, lleva mucho tiempo entonces.
Sí, es un cultivo de mediano largo plazo, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es apasionante, porque en realidad yo siempre lo que le digo a la gente. Hoy me llama mucha gente y la verdad que estamos, todos estos años fueron de desarrollo y como el producto aparece en el largo plazo, bueno, los resultados a través de la trufa es posible en Argentina, qué calidad tiene, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo pasamos. Entonces ahora viene gente y me pregunta, bueno, vamos a engancharnos, a hacer, qué interesante, que esto, que lo otro. Y yo a todos les digo lo mismo. Acá no se trata de disfrutar la cosecha de la trufa únicamente, por supuesto que sí, sino el camino, ¿no?
El camino, el proceso.
De poder producir es lo que hace llevar a buen puerto.
Agustín, cuento una pequeña anécdota, que es que me avisan acá, yo tengo familia ahí en Coronel Suárez, y me dicen que han tenido incluso una clase con ustedes sobre la trufa en un restaurante, porque está esa curiosidad también, no desde lo productivo, sino también desde el consumidor, que es algo que uno no consume todos los días, ¿no es cierto?
Sí, sí, hacíamos en lo Horacio. Sí, la verdad que... O sea, Horacio organizaba cenas y antes de la cena, bueno, estaba yo explicando cómo se era el producto, ¿no? Cómo lo teníamos.
Qué bien.
Porque aparte tiene una cosa que es muy romántica.
¿Sí, no?
Y claro, porque el tema es, vos haces una forestación en primer momento como para no cortarla nunca.
Sí, eso, o sea, plantas árboles.
Eso es re lindo, claro. Y después... Como te decía, están las raíces. Por ende, el hongo está debajo del suelo y uno nunca lo ve.
No es como una fruta que la vas viendo crecer.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber dónde está? Usamos perros adiestrados. Entonces, más que decir vamos a cosechar, decimos vamos a salir a cazar trufas.
Claro. ¿Qué perros?
Con perros, sí, claro. Sí, que marcan el lugar exacto donde está. Y bueno, después con una palita de mano, sin abrir muchos pozos, romper mucho el ecosistema que nos tanto nos lleva.
Son perros de usted y entrenados, ¿verdad?
Sí, hoy en realidad, a ver, yo tengo algunos perros, pero también los clientes que tengo, porque básicamente todas las truferas que hay en Argentina son asesoradas y las plantas están hechas por mí y demás, ¿no? Entonces, pero ellos tienen sus propios perros, claro, pues es imposible que yo vaya a hacer un servicio de esto por todo lado del país, porque al principio, como te dije, me instalé en Coronel Suárez, pero no solamente esta zona. Después, al correr y con tecnología, y después que yo me fui capacitando y que fui a Australia y que vi distintos climas, Nueva Zelanda, bueno, todos los lugares del mundo donde hacen trufas, bueno, se me fue abriendo la cabeza y digo, che, pero estos suelos no son iguales, y esta temperatura no es igual en Argentina, porque
claro,
por otro lado. Entonces,
¿y ahí?
Hoy, por ejemplo, en Córdoba, las sierras me gusta mucho. Sí, que logramos tener amplitud térmica. Después, lo que en Mendoza, en algunas partes también está bueno, lo que es el Alto Valle de Río Negro, lo que es Chipoleti, Neuquén, toda esa zona, el Valle Medio lo mismo, Viedma, Trelew, no sé, el Hoyo de Puyén, no más lo que es Cordillera.
Sí.
Pero principalmente, claro, como yo me instalé primero acá en Provincia de Buenos Aires, y las más grandes y demás están todas acá.
Están ahí. Y ahora, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué requerimientos tiene? Imagino que de clima, de, no sé, si régimen de precipitaciones. Digo, si yo quiero forestar y producir trufas en Carlos Tejedor, ¿se puede hacer? ¿O qué tiene que haber en esos lugares para que estén las condiciones dadas para producir?
Bueno, mira, lo principal, el suelo, hay dos factores, o sea, no se puede inundar ni encharcar.
Ah, ok.
Es conducción.
O sea que estos años en Argentina se hubiese podido hacer en cualquier lugar, básicamente.
Bueno, lo que pasa es que tarda tantos años y uno no se puede mudar.
Claro,
que
claro.
La prefactibilidad del lugar es muy importante. Entonces,
claro.
La onda es esa, de que no se pueda... Y después, por ejemplo, no sé, un 40% de arcilla tampoco.
Ok.
Un suelo más bien franco, ¿no? Si tenemos en cuenta. Después, a mí el suelo es algo que, como yo lo puedo trabajar y no es tan costoso, etcétera, no es problema. Lo mismo que el tema del pH, la troficultura, o sea, es factible con una leve alcalinidad, o sea, un pH de 8 puntos. Entonces, pero muchas veces no lo tenemos, pero se agrega carbonato de calcio, dependiendo de los análisis de suelo, de las terminaciones que necesitamos, cuánto, cómo, y lo llevamos, se desequilibra, después lo volvemos a equilibrar, pero es rápido y económico. Entonces, no es problema. Yo siempre lo que busco es esta cosa, ¿no? De que no se encharque el tema de la arcilla, porque como te decía, debajo del suelo, entonces la trufa crece, cuando nace en primavera, viene entrada la primavera, es tan grande como el punto de un lápiz en un papel.
Claro.
Y eso tiene que empezar a engordar, engordar, hasta llegar a tener el máximo calibre posible, porque como productor, ¿qué queremos? Calidad y cantidad. Entonces, si el suelo está muy compactado, recontra duro, bueno, la trufa no va a poder crecer todo lo que podría. Entonces, eso es ese punto. Después la convergencia del clima. Básicamente lo que necesitamos es tener las estaciones bien marcadas, o sea, invierno, invierno, primavera, primavera, y una buena amplitud térmica día-noche. Y con respecto al régimen pluviométrico, obviamente, como estamos en todos lados, el agua vía. Entonces,
sí,
la verdad que, por ejemplo, nosotros acá en Suárez tenemos un régimen más o menos, visto, todos los años cambia, pero 700, 800 milímetros que están concentrados en el otoño y en la primavera. No obstante esto, yo acá, que me llueve muy bien, siempre con riego artificial, tecnificado, con microestación y etcétera. Y en los lugares en donde yo te comentaba, por no sé, el Alto Valle,
sí,
que no es una gota, o en Mendoza, no sé.
Zona de producción de fruta.
Pero 200 milímetros, y bueno, ahí es más riego que acá.
Claro. Y Agustín, ¿en qué época cosecha? ¿Cuándo ya sabe que va a tener momento para ir a hacer esa caza de trufas?
¿Y cuánto demora?
En invierno se da la trufa, ¿no? O sea, la trufa está lista en el invierno. Nace en primavera, como te dije, fines de noviembre, principio de diciembre, y tiene que pasar y sobrevivir toda la época del verano.
Oh,
y en el otoño empieza a engordar y después en el invierno madura. Es ahí donde vale el producto, porque el producto, o sea, cuando tiene el aroma, ¿no? Esto es tan característico. Porque la trufa lo que tiene es que no se consume como un champiñón, un portobelo, que se pone tanto. Se ponen muy pocos gramos por plato porque en definitiva lo que hace es condimentar, es trufar un plato, ¿no?
Bien, vamos a un dato que yo le contaba y le spoileaba a los oyentes más temprano, que es un producto muy caro, ¿cierto? ¿A cuánto se vende? No sé en qué unidad de medida también se vende, pero ¿a cuánto se vende la trufa? ¿Y a dónde?
Mirá, nosotros, en realidad, yo lo que te hablo es como precio a tranquera, si se quiere decir, ¿no? Porque como productor.
Claro, el que le pagan al productor.
El promedio que tenemos es de $1,000 por kilo, ¿no?
Ajá.
Esto, nosotros esperamos hacer. Hay truferas que en plena producción, una trufera de 15 años o más, están sacando en el mundo más de 150 kilos de trufa por hectárea, bien cuidadas y demás.
Buen valor.
Y también, claro, y también. Pero yo acá estimo que entre 30 y 40 kilos está muy bien. Y ese es el valor. Y después, ¿a dónde te lo pagan? No, en el mercado de media alta a nivel mundial. El producto es caro, pero no pesa tanto. Entonces, esto va por el mercado que se necesite a través de fletes aéreos.
Y
en 72 horas está en cualquier lado del mundo.
Eso le iba a preguntar a Agustín. ¿Usted lo cosecha y cuánto tiempo le dura? Porque tiene que enviarlo rápidamente y ahí hay un costo adicional. Digamos que es un producto que se paga muy bien, entonces también uno puede costear ese envío, pero el envío tiene que ser refrigerado, en avión, rápido, para mantener la calidad.
Sí, exacto. ¿Cómo decir? Porque sí, es así. La trufa fresca es, a ver, una trufa congelada, para mí ya tiene otro nombre, no es más diamante negro, porque vos le matás la mitad de los aromas, ¿entendés?
Ah, mira.
Entonces es como que, yo no consumo trufa congelada, salvo excepcionalísimo. De hecho, por ejemplo, ahora me estoy yendo la semana que viene, que me invitaron a una feria muy importante que hay en España.
¿Vas a ser jurado?
Ponerlo el tema y para ser jurado gastronómico.
¡Qué genio!
En España.
Sí, en España.
Bueno, ahí justo le hago a Agustín una consulta que nos manda un oyente de Mar del Plata. Francisco dice, le pregunta si usted conoce la localidad de Sarrión, Teruel, en España. Sus antepasados son de allí y él sabe que esa es la capital. Hoy que hablamos de la consigna de qué capitales son, esa es la capital de la trufa negra europea. ¿Usted ha ido ahí, Agustín?
Me voy más arriba, me voy a Soria, pero sí, Sarrión, por supuesto, tengo amigos, María, Daniel Bertolín, que ellos empezaron, fue presidente de Agricultura Española. La verdad que es hermoso toda la zona. De hecho, por ejemplo, tengo una perla que se llama Mora, y es en honor a un pueblito que está al lado, que a mí me pareció súper pintoresco, se llama Mora de Rubielos, y bueno, y estoy en mi salsa en ese lugar, porque va a estar así, trufera, ¿no?
Hermoso, me encanta. Estoy odiada con no haber probado nunca.
Yo probé afuera, pero como dice él, no per se, sino como un condimento, un aceite trufado,
claro,
era.
Claro.
Entonces era una ensalada con un aceite que era distinto el sabor. Muy
Qué
bueno.
Bien, me encantó. Bueno, Agustín, muchos éxitos. Tenemos un oyente. Tenemos un oyente que nos hacía alguna consulta, que entiendo, no tenemos el audio que nos había mandado. Nos preguntan igual si la trufa mata al roble. Con esto vamos a cerrar.
No, ¿cómo la trufa mata al roble?
Si una vez que se sacan las trufas, que se extraen las trufas, el roble sigue ahí, perfecto.
Siempre, sí, porque esto es un hongo que es simbionte, o sea, se benefician mutuamente. Y cuando uno saca, lo que saca es el carpóforo, entre comillas,
claro,
el fruto del hongo.
Claro.
Y bueno, y todos los años sigue.
Excelente, que, bueno, excelente. Bueno, ahora sí, todo el éxito del mundo en siendo jurado. Me encanta, es un rol espectacular. ¿Te podemos ver en las redes sociales o en algún lado? ¿Contás esto que estás haciendo?
Ah, sí, yo tengo mi Instagram que se llama El Trufero. Lo llamé así, no por decir El Trufero, sino
me gusta.
Como trabajé, El Panadero, El Trufero.
Claro.
No, lo que sea.
Exacto.
Así que en Instagram El Trufero me van a encontrar.
Dentro de poco voy para Coronel Suárez.
Ah, pensé que a España.
No, ojalá. Para Coronel Suárez, Agustín, así que seguramente te voy a estar mandando un mensajito a ver si podemos conocer algo más ahí in situ de la producción. Me imagino un entreno de esto.
Me encanta.
Claro, cómo no.
Agustín, abrazo grande, gracias.
Buen día, gracias.
Igualmente, ahí estaba Agustín Lagos. El Trufero.
El Trufero.
Nada más y nada menos que El Trufero.